Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
La butaca. La cultura se escucha, se contempla y disfruta mejor desde la butaca.
La butaca.
Siéntate, estás en el mejor lugar. Disfruta la función.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa La Butaca. Muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través de la frecuencia del 100.5 FM de Radio Universidad y en www.radio.ujed.mx. Ustedes lo saben, soy Esther Díaz. Bienvenidos.
En primera fila.
Cada 25 de mes nos sumamos al Día Naranja, una iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas a través de UNICEF, que busca generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas en todo el mundo. Un día para reflexionar, para visibilizar y también para escuchar historias que inspiran y transforman. En este contexto, hoy les comparto una entrevista profundamente significativa, Inteligencia Artificial por un Mundo Mejor, una conversación que nos acerca al trabajo de Paola García, investigadora en telecomunicaciones en la Johns Hopkins, una de las instituciones más prestigiosas a nivel internacional. Su labor se enfoca en el estudio del habla en bebés, utilizando herramientas de inteligencia artificial para comprender mejor su desarrollo, detectar posibles dificultades desde etapas tempranas y contribuir al bienestar infantil. Su investigación no solo tiene un impacto científico, sino también social, lo que la ha llevado a colaborar con organismos internacionales como UNICEF. Hoy les compartimos esta entrevista que precisamente encontramos en esta página y que es un orgullo que sea una mexicana la que esté realizando este trabajo. En esta entrevista conoceremos su historia, sus motivaciones y la manera en la que la tecnología puede convertirse en una aliada para construir un mundo más justo, más equitativo y más humano. Porque hablar de inteligencia artificial también es hablar de responsabilidad, de inclusión, de presente y futuro.
Dice mi papá, y yo todavía me acuerdo también de esto, que un día de la nada teníamos un pizarrón gigante, pues ellos eran profesores y a veces tenían pizarrones y material didáctico y todo esto, y dice que pinté yo un círculo y le digo, papá, le digo, adentro de este círculo está contenido el infinito. Y mi papá se queda pensando y me dice, pero ¿qué es lo que estás diciendo, no? Y le empiezo yo a contar, le digo, mira, si yo me pongo en medio de ese círculo, yo nada más voy a caber una vez, pero igual y quepo dos, y si me hago más pequeñita, tres, y cuatro, y cinco, y seis, y hasta 100 veces, y hasta 200, y puedo seguir así hasta ser el infinito. Y eso fue la primera vez que mi papá se dio cuenta realmente de que yo tenía una inclinación hacia la ciencia, ¿no? Y que podía quizás explicarme conceptos muy complejos para la edad que yo tenía, que creo que tenía como 9-10 años, y ser capaz de explicárselo a alguien más, ¿no?
Quien habla es Paola García, una joven mexicana que se atrevió a soñar a lo grande ya desde muy pequeña. Su aspiración, entender el mundo que la rodeaba a través de las ciencias y ahora la tecnología. Hoy es doctora e investigadora de telecomunicaciones en una de las universidades más prestigiosas del mundo, la Johns Hopkins. Allí, muchos de sus proyectos se centran en los bebés y su habla, una línea de investigación que la ha llevado a colaborar con UNICEF. Conoce la historia de esta científica tech de la mano de Naciones Unidas. Paola y su hermano se criaron con sus padres, ambos maestros, en la casa de sus abuelos, en el distrito de Gustavo Madero, al norte de la Ciudad de México. Allí, entre libros de ciencias, matemáticas y arte, sus padres se esmeraban día a día por fomentar la curiosidad de ambos.
Y recuerdo que mi papá siempre se esmeraba y tenía esta visión de hacer que nosotros viéramos otras cosas que él no había visto, ¿no? Que fuéramos a Europa, que investigáramos sobre ciencia, sobre arte. Y con sus pocas o muchas posibilidades, pues él trataba de hacerlo mejor, ¿no? Me acuerdo que todos los sábados y los domingos íbamos a los museos porque eran gratis. Y entonces nos pasábamos ahí horas y horas. El Museo de la Electricidad en la Ciudad de México, el de Antropología e Historia, el de Arte Moderno, el famoso Castillo de Chapultepec. Nos veías ahí cada sábado y domingo. Y nosotros pues siempre tratábamos de experimentar, de preguntarnos el porqué de las cosas. Y me cuenta mi papá que yo era como que muy curiosa.
Pero la vida no era fácil en el barrio tal cual nos explica Paola.
México siempre ha sido difícil, ¿no? Y cuando nosotros éramos niños no se veía tanto, pero ya empezaban los problemas de violencia y drogadicción en el barrio. Entonces mis papás trataban de mantenernos un poco alejados de ese entorno, ¿no? Por eso tanto museo y tantas actividades relacionadas con los libros y tanta lectura, etcétera, ¿no? Y también ellos trataban de ayudar al resto de la comunidad un poco. De hecho, mis papás son conocidos porque trataban de ayudar a los otros niños a que no dejaran la escuela, a que siguieran con sus estudios. También hablaban con los vecinos para que pues le dieran a los niños otro tipo de actividades, ¿no? Para que no se acercaran a las drogas, que realmente ha sido un problema de continuo en la ciudad y, bueno, pues ha ido en incremento, lamentablemente, ¿no?
De acuerdo a un último estudio de ONU Mujeres en colaboración con UNESCO, 9 de cada 10 niñas pequeñas de entre 6 y 8 años asocia la ingeniería con habilidades masculinas. De ahí que el entorno educativo y familiar sean básicos en el crecimiento de la representación femenina. Sin duda, las figuras de los padres de Paola han sido uno de sus grandes referentes. Su padre, el visionario, el perfecto guía que le daba alas y alentaba a pensar y aprender. Su madre, un ejemplo de superación, ya que con 14 años abandonó su casa en Yucatán para ser profesora, ejercer más tarde 30 años como maestra y hasta sacar un doctorado en educación matemática al cumplir sus 50. Con estos referentes y apoyos, lo normal es que Paola viera crecer su curiosidad, lo que la llevó a presentarse a la competición infantil El Viaje Cultural, donde solo los niños más prodigiosos obtenían plaza.
Una vez vi a una chica que había ganado ese concurso y me acuerdo que yo dentro de mí pensé, yo quiero estar ahí, yo quiero ver qué se siente. Y entonces me acuerdo que llegaba yo de la escuela y decía yo, pues me tengo que preparar, ¿no? Pero yo solita, ¿no? Nadie me decía, prepárate, tienes que hacerlo. No, nada de presión. Y entonces llega el día del concurso y yo sabía que yo no era la preferida. Eso era lo más motivante, además, que había otros niños que eran igual y hasta más inteligentes que yo, ¿no? Y de pronto resulta que saco un examen perfecto. Y entonces ya no había vuelta atrás. Tenía yo que seguir participando en el concurso y había como 3 etapas. Las 3 etapas las gano y para mí fue como que muy reconfortante, ¿no? Muy emocionante. Pero no por el hecho de ganar, sino por el hecho de conocer más allá, de saber que había alguna otra cosa más allá de mi entorno familiar, de mi casita, de mis muñecos.
A las puertas de la universidad, ella tenía claro que quería estudiar matemáticas en la UNAM de México, pero tras una huelga en la que constantemente cancelaban sus clases, decidió cambiar de estrategia.
Está llamando la Charlie 3-1, Yankee América. Canadá, número 3 y número 1, Y de Yankee A de América. Canadá, número 3, número 1, Yankee América. Charlie 3, 1.
Y después se dieron las cosas de manera muy curiosa también, porque me empezaba a interesar más la tecnología y sobre todo la radiofrecuencia. Esto de radiofrecuencia me interesaba ver cómo funcionaban las antenas. Cómo funcionaba una transmisión desde un lugar a otro. Eso era para mí lo que realmente me apasionaba, ¿no? Y entenderlo sobre todo y hacerlo mejor.
Tras finalizar sus estudios, comenzó a trabajar para empresas privadas de tecnología. Después llegó la hora de explorar el mundo. Manchester en Inglaterra, Atlanta y Pittsburgh en Estados Unidos, Zaragoza en España y, cómo no, ir y volver a su México querido. Unas ciudades a través de las cuales desarrolló su máster, doctorado y postdoctorado. Tras ello, un proyecto inquietante llega a través de la beca Marie Curie junto a un equipo de investigación en la ciudad de Zaragoza.
Hicimos un trabajo muy bonito con los pictogramas, tratando de ayudar a los niños con autismo. Y teníamos un tablero donde poníamos las diferentes figuritas de las acciones y los niños iban presionando para poder comunicarse. Al principio sentía yo un poco de miedo de que esto realmente fuera a funcionar. Pero ya después verlo en las diferentes ferias y yo estando ahí, digo, wow, esto quizás sí tiene futuro, ¿no? Y realmente estamos haciendo un cambio, ¿no? Se puede hacer inteligencia artificial para bien.
Tras finalizar su postdoctorado y pasar por varias empresas en el sector, llega una llamada. La Universidad Johns Hopkins en Baltimore, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, quería contar con ella para un proyecto con una de sus temáticas favoritas, los niños.
Yo creo que los proyectos que más me han gustado siempre han sido los que han estado relacionados con niños, con cómo hacer de este mundo un lugar mejor. Está, por ejemplo, este que trabajamos con niños con autismo. Y también ahorita que estoy aquí en Johns Hopkins, tenemos un proyecto donde investigamos cómo es que aprenden los niños el desarrollo del lenguaje. Entonces, este proyecto también es muy bonito porque ves que los resultados que vas obteniendo van sirviendo a otras disciplinas y no nada más se quedan dentro de tu área de trabajo, ¿no? Sino que ves realmente el fruto de tu investigación impactando la vida de otros. Entonces, me dedico a hacer reconocimiento de voz, o sea, trato de diseñar algoritmos que una vez inmersos en los diferentes dispositivos, sean capaces de reconocer la voz de las diferentes personas. Entonces, es difícil si eres un niño o eres un bebé, poder hacer un reconocimiento de voz.
Su alto grado de especialización en el habla infantil la han llevado a colaborar con una de las agencias de Naciones Unidas, UNICEF. Y con ella, la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de Zúrich están desarrollando un procedimiento de evaluación del desarrollo del lenguaje en niños en Malawi. Lo que pretenden es llevar a cabo un sistema de reconocimiento del habla en bebés y evaluar cómo los infantes del país africano asimilan la lengua oral.
O sea, todavía estamos en esa parte de decir, vamos a hacer primero la observación de los niños, ¿no? De la lengua, de cómo se desarrollan, de si, se les, si la mamá le habla mucho al bebé o no le habla, uh-huh, o si reciben más información, más habla de otras personas diferentes a la familia, si el habla se desarrolla solamente en casa o afuera de casa. Porque pareciera que en Malawi como que es más social y se desarrolla un poco en la comunidad, ¿no? Los niños son como parte mucho de la comunidad, no nada más eres parte de la familia, sino que la familia también es parte de la comunidad. Entonces, establecer estas relaciones es lo que a ellos les importa. Y mi contribución pequeñita es trabajar con el audio, tratar de definir de dónde a dónde habla cada uno de los hablantes dentro del audio y si se puede más adelante hacer un reconocedor para ellos. Y en base a eso, bueno, los psicólogos, los lingüistas, personas dedicadas a otras ciencias pueden sacar conclusiones en base a lo que yo hago.
Su campo, la inteligencia artificial aplicada al reconocimiento de audios en bebés, parece un ámbito excesivamente complejo de entender, pero sus hallazgos y conclusiones son sorprendentes. Así lo comenta Paola.
En niños mayas, en la península de Yucatán, que realmente la mamá no hace mucho esfuerzo por hablarle al bebé, pero el bebé consigue de alguna manera desarrollar su habla de manera natural. Uh-huh. Y ese es uno de los resultados sorprendentes, ¿no? Y también al principio se pensaba que los niños, que era la cantidad de palabras que le decían al niño y que con eso ya era suficiente para que desarrollara el habla, pero parece que no. Parece que las últimas investigaciones nos dicen que hay que realmente establecer una interacción con el niño, el bebé. El niño, tú tienes que recibir una respuesta del niño, aunque sea un balbuceo o lo que sea. Ajá. Si no, pareciera que no funciona. Ajá. No era la cantidad de palabras, ¿no? Sino es la cantidad de interacción. Entonces también, si tenemos un audio con diferentes interacciones hacia un mismo infante, pues hay que definir quién le está hablando, ¿no? Y eso es bastante difícil desde el punto de vista de investigación en nuestra área, ¿no?
Paola forma parte del 22% de mujeres trabajando en el campo de la inteligencia artificial. Ella reconoce que siempre se ha sentido muy arropada por sus compañeros, tanto en la universidad como en el campo de la investigación, y nunca ha sufrido un trato diferencial. Sin embargo, reconoce que muchas de sus compañeras de otros países no lo han tenido nada fácil, y recalca que hay problemas comunes que se precisa abordar.
Muchas de mis compañeras y amigas investigadoras tienen su familia y tienen sus bebés y después no pueden continuar investigando, que porque tienen que ir a la guardería, que porque miles de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo propiciar que eso sea un ambiente donde nosotros nos podamos desarrollar, ¿no? Creo que se están dando las bases en diferentes países, pero hace falta todavía mucho, mucho, mucho trabajo por hacer, ¿no? Yo creo que el problema es bastante complejo y quizás también depende de diferentes países, ¿no? Pero yo veo algo en común, que nos hace falta ejemplos de mujeres, ¿no? Que realmente hayan hecho una carrera en la ciencia. Entonces, yo creo que si tú ves a una chica que le está yendo bien y que está haciendo lo que quiere hacer y que está contribuyendo, yo creo que el ejemplo dice más que mil palabras, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo fundamental. Y también yo creo que hay que apoyar tanto a las chicas como a los chicos en un entorno donde los dos vayan de la mano. Creo que también eso es fundamental.
¿Qué le pareció esta entrevista? La verdad, muy inspiradora, sin lugar a duda. Importante hacer visible el trabajo de las mujeres mexicanas que están transformando el mundo, recordando que la construcción de un mundo libre de violencia también pasa por reconocer, visibilizar y valorar el trabajo de las mujeres en todos los ámbitos. Nos muestran que el conocimiento, la innovación y la sensibilidad pueden ir de la mano para transformar realidades y abrir nuevas oportunidades para las futuras generaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes por su escucha. Ya lo saben, soy Esther Díaz. Yo los invito a que sigan en compañía de Radio Universidad. Hasta la próxima. Take me back to the stars. I was just guessing the numbers and figures, pulling the puzzles apart. Questions of science.
Hasta la próxima función.